Amigos humanos, buenas noches, los saludo con mucho gusto nuevamente en el episodio, creo ya número 35 de este podcast Medicina para Llevar. Soy el doctor Luis Enrique Zamora, mejor conocido en la alcantarilla digital que es el internet como Doctor Humano. Me da mucho gusto darte la bienvenida. Estoy grabando este podcast casi a las 11 de la noche del día sábado 19 de septiembre del año 2020. No estás soñando, no estás bajo los efectos de ninguna sustancia, me parece. Soy yo nuevamente en tan corto tiempo. Se prestaron las cosas y de tantas cosas que tengo que hablar, pues dije, vamos a darle salida a un episodio más para poder continuar con lo que sigue y con lo que sigue, porque hay muchas cosas de las que quisiera hablarte en este espacio, en este canal, y aprovechar que tengo vacaciones de mi trabajo diario, lo cual me permite disponer de un poco más de tiempo para poder compartir contigo las cosas que me interesan y que creo que puedan ser interesantes también para ti. Te invito a que te suscribas a este podcast. Lo encuentras en cualquier plataforma o en las más comunes, al menos Spotify, Apple Podcast, Podbean, Anchor, Pocket Cast y algunas otras que por ahí andan. Comparte los episodios, comparte el portal y me dará mucho gusto darle la bienvenida a todos aquellos que quieran pues subirse a este carro, a este canal en donde hablamos de diferentes aspectos de la medicina. Como que ya va siendo tiempo de una nueva entrevista. Tengo por ahí una pendiente que no he concretado, una nueva entrevista con el doctor Fernando Orlandini, neurocirujano argentino. Espero pronto ya ponerme a mano con eso porque sí me urge que te pongamos a disposición el episodio que estamos planeando desde antes de que empezara esta pandemia que a todos nos trae de cabeza. Antes de continuar, quiero darle las gracias a Luz Mendoza, de quien no sé exactamente de dónde sea originaria. No me lo dejó en claro o no me lo dijo en el mensaje de voz que me mandó. Y de este mensaje de voz ya fue en agosto 5 que yo estaba pues prácticamente a medio camino con el COVID-19 que me dio. Y donde me pregunta Luz Mendoza, me pareciera que fuera de México, no identifiqué algún acento sudamericano, pero no lo sé, solamente estoy elucubrando. Luz Mendoza me preguntaba sobre cuáles eran mis redes sociales. Pues Luz, te digo, en Twitter me encuentras como @doctorhumano, doctor completamente así, no lo abrevies ni nada, ponle doctor humano. En Facebook sí tienes que poner dr.doctor abreviado y luego humano. En Instagram estoy como doctor-humano y ahí me vas a encontrar sin ningún problema. Espero que estés suscrita al podcast y espero que te des cuenta que sí leo los mensajes que me mandan. Eres la primera persona que me deja un mensaje de voz. Muchísimas personas me han mandado mensajes de inbox a Facebook, a Twitter, pero eres la primera persona que me manda un mensaje de voz. Y la verdad, pues, te lo agradezco mucho. Espero haber respondido tu pregunta y que nos veamos por allá. Ya tenía ganas de hacer este episodio porque es un tema que, bueno, no acaba de pasar. Ya tiene un poco de tiempo que se generó esta polémica. Pero entre una cosa y otra y los videos de YouTube, plataforma a la cual últimamente he tratado de no fallarle al menos una vez por semana, llevo una racha de 3 videos consecutivos, pues han ido atrasando un poco esto, sobre todo este último video de tratamientos o remedios que no son aconsejables para COVID-19, que dura casi 10 minutos, pues demanda una gran parte de tiempo mía para poder darle forma y que quede pues dentro de lo razonablemente decente que esperan los seguidores del canal. Y yo creo que ya mañana en la noche vamos a grabar uno o dos videos más con una de las temáticas que ya tenía pensado o planeado previamente. Pero, pues aquí estoy. Este tema no es propiamente nuevo, pero sí es algo que me ha puesto a reflexionar en las últimas semanas. Y es una pregunta que queda en el aire y que dice, ¿por qué carajos no es buena idea aprobar y usar una vacuna que ha terminado apenas la fase 2 y obviamente sin pasar por fase 3. ¿Por qué hijos de la repinga no es una buena idea? Esto surge debido a que el 11 de agosto del 2020, Rusia fue el primer país del mundo que registró una vacuna contra el SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus. Y posteriormente, el 14 de septiembre, apenas hace unos días, los Emiratos Árabes Unidos acaban de aprobar una vacuna también sin llevar a cabo o tener completada la fase 3. Obviamente el argumento de estos dos países es que en fase 2 han visto que sus vacunas propiamente pues han generado la inmunidad suficiente como para decir, no, pues esto, no, pues esta vacuna ya funciona, hay que aplicarla. Hemos visto ya fase 1, tuvimos buen resultado, hemos visto fase 2 con una buena respuesta inmunitaria de parte de las personas o de los voluntarios que reciben la vacuna experimental. Por lo tanto, pues la fase 3 ahí la hacemos después o sobre la marcha, pero mientras ya hay que usarla, ¿por qué no? Ese es el argumento que tienen los países. Y obviamente, pues esto va respaldado porque supuestamente estamos ante una situación desesperada, lo que está pasando a nivel mundial, con pues ya más de 30 millones de SARS-CoV-2 y ya a unos 40 mil casos o 40 mil decesos para alcanzar el millón de muertes. La última pandemia que tuvo esa cifra en el mundo fue la gripe de Hong Kong, obviamente por el virus de la influenza, en 1968. Mató 1 millón de personas en el mundo y ya es más que evidente, porque esto todavía no tiene pinta para cuándo terminar, de que el nuevo coronavirus sin mayores problemas superará esa cifra. Es abrumador. También los Estados Unidos no cantan nada mal las rancheras y hasta falsetes se avientan, porque Trump, por ahí del mes de junio o julio que acaban de pasar, también había lanzado ahí su comentario de que quería que se aceleraran los procesos de desarrollo de la vacuna, obviamente dirigido a pues la velocidad con que las fases se completaban y por supuesto la aprobación de la vacuna, con la esperanza de tenerla disponible para noviembre, pero eso se ve sumamente difícil, se antoja muy complicado que en noviembre se pueda tener esa vacuna. Lo más probable es que llegue para el 2021, ya el tiempo lo dirá. Pero bueno, aunque los Emiratos Árabes Unidos son los que más recientemente aprobaron y registraron su vacuna, pues están parados igual que los rusos, en que pues la fase 3 no la tienen y ya la van a empezar a utilizar. Es cierto, los Emiratos Árabes Unidos dicen que la utilizarán en los trabajadores sanitarios, que son la línea de choque contra el virus, atendiendo obviamente los casos, y otro sector de la población que se cataloga como de alto riesgo, nada más, y que la vacuna será liberada para toda la población por allá del 1 de enero del 2021. Para fines prácticos, indistintamente de esto, los rusos y los Emiratos Árabes Unidos pues hicieron básicamente lo mismo. Registraron la vacuna tras tener fase 2 completada con aparentemente buena inmunidad generada. Hasta este momento en el que estoy checando la información directamente mientras grabo el podcast, se supone que la fase 3 de la vacuna rusa habría empezado el 9 de septiembre y supuestamente contará con un promedio de 40 mil o más voluntarios o participantes a lo largo del mundo, incluyendo supuestamente a México. Y pues a ver qué pasa. Supuestamente Vladimir Putin le administró la vacuna, esta vacuna Sputnik V, a su hija, y él jura pues que todo está bien y que le fue muy bien, como si eso fuera suficiente para convencernos a todos de que pues se hizo lo correcto y que la vacuna es segura. No es así. La vacuna rusa contiene un par de adenovirus, el adenovirus 5 y el 26, que provocan síntomas de resfriado común normalmente en los seres humanos. Estos virus se modifican genéticamente y así se les impide que se repliquen. Estos adenovirus ya no pueden reproducirse, ya no pueden formar más adenovirus, que es lo que normalmente ocurre cuando un virus nos invade, ¿no? El virus del resfriado común que nos da 2 veces o 3 al año, normalmente a todos, pues una vez que ingresa al cuerpo empieza a replicarse y pues nos hace sentir de la fregada. Aquí genéticamente son modificados y ya no se pueden replicar. Y al mismo tiempo, al coronavirus original, que es el que nos está matando ahorita, que está provocando tantos casos de enfermedad en el mundo, también se le retira un gen que es el que se encarga de hacer que produzca su proteína de espiga, la spike protein. Y ese gen se le pone al adenovirus que va dentro de la vacuna. ¿El resultado cuál es? El adenovirus te lo inyectarían y ese adenovirus se encargaría, a través del gen del coronavirus que le pusimos, de producir proteínas espiga y que el cuerpo diga, ¡ah, canijo! Este güey es el coronavirus, ¡ataca! Y entonces desarrolla inmunidad contra la proteína de espiga, se desarrollen los anticuerpos como si el coronavirus original estuviera en el cuerpo. Pero obviamente nosotros estando a salvo de él, porque básicamente el adenovirus se convertiría en una copia barata del coronavirus, del SARS-CoV-2. Espero haberme dado a entender, creo que yo sí me entendí. Usan a los adenovirus pues como vectores. Y eso es lo que ellos han estado utilizando en las diferentes fases de investigación que han hecho. La fase 1 y la fase 2, los rusos. Ellos hicieron dos estudios de fase 1. En donde en total 76, o sea, 76 voluntarios recibieron la vacuna. Un número pues muy pequeño que va acorde con lo que ocurre en los ensayos de fase 1. Ya posteriormente en fase 2 este número aumentó. Y como te dije, se esperaría que en septiembre 9 pues habría empezado su fase 3. Y para quien diga, bueno, pues ya tienes fase 1, tienes fase 2... y viste que no hay efectos secundarios severos o preocupantes, pues ya, aviéntate, no pasa nada, que no haya fase 3, etc. En la fase 1 les fue muy bien. Desarrollaron inmunidad y los 75 que la recibieron estuvieron bien y desarrollaron anticuerpos. Aquí es importante recalcar una cosa. Las diferentes fases de investigación o de prueba que se hacen de un medicamento o de una vacuna tienen su razón de ser y cada una te ayuda a ir evaluando una molécula. A medida que avanzas en estas fases, has demostrado ser seguro y posteriormente ser útil. La fase 1 de investigación de los ensayos clínicos sirve nada más para darnos cuenta de que la vacuna no tiene un efecto secundario grosero, poca madre, horrible y potencialmente mortal o trágico desde el punto de vista en que lo quieras ver. No sirve la fase 1 para demostrar eficacia. Solamente nos sirve para decir, pues le puse esto a estos cuates y ninguno se murió o ninguno tuvo un efecto adverso del que hoy se esté arrepintiendo horriblemente todo el mundo de haberle aplicado la vacuna. La fase 1 no está diseñada para medir eficacia. Solamente nos indica que una molécula es segura. Y también nos ayuda para definir las dosis del fármaco, sin que esto indique que sea eficaz. Habiendo cumplido esta fase 1, que insisto, si tú en un portal médico o en algún otro sitio de un medio de comunicación ves que una vacuna completó exitosamente la fase 1 y todo eso, no eches las campanas al vuelo, no digas, no seas mamón, ya vamos muy bien, lo vamos a lograr, ucha ucha, no somos machos, pero somos muchas, ya estamos a punto de llegar. No, la fase 1 la pasan aproximadamente el 70% de las moléculas que entran en esta serie de pruebas. Es como aplicar una serie de exámenes o de requisitos escalonados, obviamente, en niveles para acceder a algún trabajo o alcanzar un objetivo, ¿no? Es como el que quiere, por ejemplo, terminar una carrera. Tienes que empezar kinder, primaria, secundaria, preparatoria y ya después te vas a la universidad. Una vez en fase 2, el medicamento en cuestión o la vacuna rusa o la de Emiratos Árabes Unidos o cualquiera de las 9 que en este momento están en fase 3, se probará a diferentes dosis. Y se evaluará la respuesta que haya con el objetivo de encontrar la mejor dosis posible que genere la mayor respuesta posible inmunitaria en este caso, con la menor cantidad de eventos adversos posibles, o si son frecuentes, ver que sean leves o tolerables. Ahí será la fase 2. Y una vez que se haya definido, ¿sabes qué? Con una aplicación de una dosis de vacuna les fue así a los participantes, con dos dosis les fue así, con cinco dosis les fue así. Estoy especulando, cinco dosis no van a ser ni a mentadas de... Bueno, tú sabes. Entonces, ya que hayan dicho, por ejemplo, ok, con doble esquema de vacuna obtuvimos gran inmunidad, por lo tanto... Nuestra apuesta en la mesa es dos dosis de esta vacuna. Entonces, si eso ocurre y vieron que es bien tolerada, ya tendrán definida qué dosificación es la ideal de esa vacuna o del medicamento que quieras. Y ese compuesto podrá ser uno de los afortunados que están en el 30% nada más. Si pasaban de la fase 1 a la fase 2, el 70%, de fase 2 a fase 3, se estima que 30% nada más de lo que estés investigando pasa a la fase 3. Y en la fase 3, esa vacuna o esa medicina chocará de lleno en una prueba mano a mano con el mejor tratamiento posible que exista para la enfermedad. O si no lo hay, como en este caso no tenemos ningún precedente de vacuna ni tratamiento preventivo contra el coronavirus, pues la vacuna disponible pasará directamente a probarse en un estudio aleatorio, doble ciego, placebo controlado contra efectivamente el placebo. Habrá la mitad de participantes que les darán algo que no tiene ningún tipo de actividad, y a otra mitad le darán la vacuna. Nadie sabrá qué le dan a cada uno. Y hasta el final, cuando estén los resultados, abrirán los sobres y dirán, ok, a tantos les dimos placebo, se infectaron tantos después de recibirlo. A tantos les dimos vacuna, se infectaron tantos después de recibirla. Por lo tanto, le fue mejor a los que recibieron la vacuna, les fue peor a los que recibieron placebo. Y entonces, fase 3 completada, hemos demostrado que la vacuna funciona. Y al mismo tiempo seguimos vigilando los posibles efectos secundarios. La fase 3 es muy importante que se cumpla. No nada más para establecer que funciona, sino que es en donde inicia realmente la farmacovigilancia de un producto, de una vacuna o de una medicina. Porque ya se da a más personas. Si en la fase 1 eran 38 o 76 participantes... Tal vez en la fase 2 sean 100 o 300, pero ya en fase 3 ya lo estarás probando en miles de pacientes. Seguramente 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 o hasta más, dependiendo de la capacidad que tenga de financiamiento el estudio. Entonces, si estamos diciendo que a partir de fase 3 es donde empezamos realmente a vigilar los efectos secundarios de algo que estamos probando, pues no podemos saltarnos esta fase y decir, ah, no manches, yo en fase 2 establecí que dos dosis de mi vacuna son lo máximo para generar inmunidad, y como los 100 sujetos a los que se los pusimos, a los 100 participantes, a ninguno le fue mal, pues vámonos derechito y la fase 3 luego la completamos. No es como ponerte a trabajar sin tener el título. Así lo hemos hecho muchos alguna vez, pero bueno, ese es otro tema. Y este asunto no se puede pasar por alto, ni mucho menos ante una vacuna. Porque pudiera ser que el medicamento que tú estás desarrollando fuera la última esperanza para gente que tenga alguna enfermedad que está a punto de acabar con su vida, que ha agotado todas las posibilidades de tratamiento, y que les dijera, ¿sabes qué? Pues está esto en fase 2, no tengo fase 3, pero es lo que hay. No, hombre, si yo agotara todas las posibilidades, yo te diría, ¿sabes qué? Dámelo, pónmelo, no me importa. Pero yo ya cargo a cuestas una enfermedad que a lo mejor es terminal, que a lo mejor yo sé que a corto, mediano o largo plazo va a ser fatal, y yo me juego el todo por decisión propia. Pero las vacunas principalmente van a ser aplicadas, en este caso la del COVID-19, si se da y todo sale bien, a billones de personas. Y la gran mayoría de esas personas van a ser personas sanas. Podrán ser niños, mujeres embarazadas, hombres sin antecedentes y ya otras personas con otras enfermedades. Una vacuna tiene estándares más altos de vigilancia que un medicamento. No podemos darnos el lujo, con la facilidad con la que fluye la desinformación actualmente, de poner en la mesa y a la vista de todos una vacuna que no haya completado su proceso de estudio y que pueda empezar a provocar efectos secundarios en la población. Vladimir Putin, Donald Trump podrán ser los grandes presidentes del mundo, no sé quién sea el de Emiratos Árabes Unidos, pero no tienen la razón, no tienen ninguna autoridad en ciencia para considerar que la fase 3 de una vacuna pueda ser postergada o llevada a cabo abiertamente en la población. Cuando la vacuna termina la fase 3, hay una cuarta fase que sigue hacia adelante. Que por cierto, debo decir que la fase 3 en promedio la andan pasando también un 25% de los compuestos que llegan a ella. Ese 25% ya entra entonces a ser sometido con todos los resultados de sus estudios al escrutinio, en este caso de la FDA, quien pues evaluará todos los datos disponibles y al final dirá, estás aprobada para ser aplicada en el público. Y mientras se esté aplicando al público el producto ya autorizado, en la fase 4 de estudio o de investigación, queda abierta la puerta para que se estén reportando por parte del médico, por ejemplo, los potenciales eventos adversos que él note en los pacientes que reciban la medicina nueva. Y si en algún momento estos efectos adversos brincan demasiado o realmente son muy de cuidado, ese medicamento en fase 4, puede ser retirado del mercado, como ha pasado con varios medicamentos a lo largo de tantos años ya. Viene a mi mente el caso de ceribastatina, que es un pariente de la pravastatina, de la atorvastatina, que se fue del mercado por provocar daño hepático fulminante. Creo que eso fue. Ha habido otros fármacos como sibutramina, rimonabant para perder peso. En fin, la vigilancia continúa y en el caso de las vacunas tan es más estricto que existe el famoso sistema de monitoreo de seguridad múltiple, que se conforma por tres sistemas activos y un sistema pasivo. En este caso el sistema pasivo es el famoso BIRS, que es donde cualquier persona puede agarrar una computadora y si siente que se le entumió la mitad del cuerpo después de recibir la dosis de una vacuna, puede sin ningún problema subir. ¿Sabes qué? Me pusieron esta vacuna, se me durmió la mitad del cuerpo, ¡pum!, te lo mando. Y esas estadísticas son, digamos, públicas. Cualquier persona puede alimentar esa base de datos. De ahí, la FDA, el CDC analizan y buscan si hay relación o no con lo que la gente está diciendo que la vacuna le provocó. Y dicen, esto no es, esto tampoco, esto menos, y así. La gente que va en contra de las vacunas se apoya mucho en el sistema BIRS para decir, es que mira, aquí hay 1,000,000 de quejas de la vacuna, por ejemplo, del papiloma, ¿no? Pues sí, maestro, pero son quejas que cualquier persona puede meter. Esas quejas, aunque sean 1,000,000, después desaparecen porque no se encuentra relación causa-efecto. No manches. Y la vacuna contra el COVID-19, la primera que salga, jura lo que va a pasar por ahí. Pero bueno, vámonos yendo más allá. Vamos a suponer, ¿qué pasaría si yo abro la fase 3 o hago la fase 3 de investigación mientras aplico la vacuna de manera pública? Pues te diré que es un lujo que no podemos darnos, porque en el momento en que la vacuna se libere, serán millones de dosis las que se van a aplicar en todo el mundo. Billones, seguramente, ya con B de bueno. Vamos a suponer que la vacuna tuviera un evento secundario grave, que perdió la oportunidad de ser detectado antes de liberarla al público porque no hicimos la fase 3. Imagínate que ese efecto secundario grave No digo que lo vaya a tener la vacuna, no lo sabemos porque precisamente no tenemos los resultados de los estudios de fase 3. Pero suponiendo que así fuera, imagínate que nos diéramos cuenta que el evento secundario, vamos a suponer leucemia que provocara la vacuna, que me estoy yendo muy, muy lejos, ¿eh? Me estoy pasando de la raya realmente, pero para que quede bien, bien acotado. Y resulta que me doy cuenta que esa leucemia, digamos que una proporción razonable de la gente que reciba la vacuna, puede desarrollar esta enfermedad que puede ser incluso mortal. Cuando yo me diera cuenta y los casos empezaran a brotar, yo ya llevaría millones o billones de dosis administradas. Ya tendría superalimentado el fuego para que de esos millones, suponiendo que yo dijera, paren la aplicación de la vacuna, tendría ya que vigilar a millones o miles de millones de personas a los cuales ya les apliqué la vacuna. Porque precisamente estoy en una fase 3 abierta. Es una maldita locura. Pero por otro lado está planteado otro dilema. Como ya te dije yo, un estudio en fase 3, pues va a ser un estudio aleatorio, doble ciego, placebo controlado. Aleatorio porque vamos al azar a elegir a quién le toca la vacuna y a quién le toca pues la sustancia que es el placebo, que no tiene ningún tipo de actividad. Solución salina, ese es tu placebo. Doble ciego, no vamos a saber a quién le damos placebo ni a quién le damos la vacuna. Y placebo controlado, pues porque vamos a comparar contra placebo nuestra vacuna. Si tú haces una fase 3 abierta, dime quién carajos va a decir, pudiendo elegir, porque obviamente la gente va a buscar la vacuna. Y si yo, que le tengo tanto miedo al coronavirus, ya tengo la vacuna disponible en la calle, pues obviamente de menso voy a elegir, ¿sabes qué? Híjole, ponme en el grupo que va a recibir el agua con sal, el placebo, para ver si me va bien, y el otro que sí reciba la vacuna nueva contra el COVID-19. ¿Quién demonios va a escoger placebo si tiene la oportunidad de elegir que le apliquen la vacuna por la que ha estado esperando tanto tiempo? La gente no va a querer, porque va a caer en el sesgo que tendría muchísima gente y que es, pues no mames, si se la estás poniendo a tantísimas personas, pues seguramente la vacuna sirve. ¿Yo para qué voy a andar queriendo que me pongan placebo? Ponme la vacuna de una vez, que le tengo pavor al coronavirus. Esos son los dilemas a los que nos enfrentamos. Por supuesto, ¿te puede salir bien? Pues sí, pues yo no digo que no. Pero honestamente estás apostándole todo a una mano muy insegura en el póker. Es cierto, hay ocasiones en donde las vacunas pueden ser aprobadas rápidamente, como sucedió con la vacuna de la rabia. Pero son casos muy excepcionales, en donde la enfermedad es tan rara o el número de casos disponibles son tan escasos que no podríamos tener todo el tiempo que necesitáramos para juntar los casos suficientes y luego estudiarlos a lo largo de 6 meses o hasta 1 año y luego obtener resultados. En ese caso, puede ser que ante la rareza de una enfermedad que está cobrando vidas y que me impide disponer de la cantidad de casos suficientes, puede ser que la vacuna pasara, pero este no es el caso. No estamos ante una enfermedad que nos esté llevando al límite de la desesperación todavía. Y ya para cerrar este episodio, pues solo me queda reflexionar. Las fases de investigación clínica que están ya establecidas por la ciencia existen por algo. No se nos ocurrieron, no es algo que se sacó de la manga. Y existen para minimizar la probabilidad de que la intervención que hagamos, en este caso la vacuna contra el nuevo coronavirus, pueda conllevar su aplicación, obviamente, un riesgo que supere cualquier beneficio potencial. Algún evento adverso que hiciera que dijéramos, ¿sabes qué? No puede pasar a ser aplicada a toda la gente. Caso concreto, lo que acaba de pasar hace unos días con AstraZeneca y la Universidad de Oxford, en donde un evento adverso, aparentemente el desarrollo de una mielitis transversa, provocó la suspensión temporal de las investigaciones de esa vacuna, que creo que ahorita ya las volvieron a reiniciar. Y como te dije en el podcast pasado, en el episodio previo, pues no va a haber manera pues de decir que la vacuna provocó eso y por lo tanto todo va a seguir, como dirían los grandes filósofos mexicanos, los cadetes de Linares. Aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. Es la vacuna que principalmente considera la OMS que llegará primero con buenos resultados, ya veremos. Pero ese efecto, ese evento adverso que puso los ojos del mundo en esa investigación del laboratorio AstraZeneca, nos enseña la importancia de cumplir con los protocolos de la ciencia, porque se descubrió en fase 3. No puedes, porque cumpliste una fase 2 de manera adecuada y con promisorios resultados, obviar o no llevar a cabo, antes de ser liberada al público en general, una vacuna contra coronavirus. No puedes no hacer estudios de fase 3, que es donde inicia verdaderamente, ahora sí, la detección de eventos adversos potenciales que pudieran ser, sí, menos comunes que los muy graves que esperamos detectar en fase 1, pero que ahí sí, en fase 3, ante la gran cantidad de personas que van a recibir la intervención, pudiéramos detectarlos, pues, obviamente, a tiempo. Por eso es importante que se cumplan los protocolos de la ciencia. Si hoy tenemos internet, si hoy tenemos hornos de microondas, si hemos llegado a la luna, si tenemos el Hubble en el espacio dándonos fotografías maravillosas, si hemos pisado el planeta Marte de manera artificial y si tenemos tantísimos medicamentos que han prolongado la expectativa de vida y que hoy evitan que muchísimas personas mueran y por lo tanto puedan disfrutar de algunos años o muchísimos años más, teniendo enfermedades que antes mataban tempranamente, es porque se cumplen esos procesos que la ciencia exige. Claro, no está exenta de errores. Claro, somos humanos. Por supuesto que en fase 4 pueden brincar eventos adversos que obliguen a la suspensión de un medicamento. Por supuesto. Pero una vacuna que va a ser aplicada a personas en su mayor parte sanas, no puede darse el lujo de no cumplir con los protocolos de seguridad, porque sería imperdonable que un evento adverso se presentara en la población y que ahí lo detectáramos por no haber hecho una fase 3 antes de liberarla al público en general. No puede ser así. Por eso una vacuna que ha cumplido la fase 2 se ha ganado su derecho de pasar a la fase 3. Pero cantar victoria, y más con una vacuna, es demasiado prematuro. Ya para terminar, me quedo con una frase del doctor David Gorski, un oncólogo estadounidense a quien admiro mucho y a quien sigo activamente en Twitter y cuyo blog médico me parece a mí genial. Y dice que a situaciones desesperadas, mejor medicina basada en evidencias. Estoy completamente de acuerdo. Hasta aquí hemos terminado este nuevo episodio del podcast. Creo que es el 35. Y la verdad me ha gustado mucho, espero que a ti también. Por favor, te invito a que lo compartas, a que te suscribas al canal y no dejes de visitar también mis videos en el canal de YouTube. Me encuentras como Doctor Humano. Y pues aquí, Medicina para Llevar, el podcast que probablemente no es el que te mereces, pero estoy seguro que es el que necesitas en este momento. Compártelo. Es ideal para cualquier persona, trato de manejar un lenguaje acorde y apto para todo público. Bueno, alguna vez se me escapa alguna grosería y light, no puedo evitarlo, trato de que sean las menos posibles. Pero es idóneo, cualquier persona, sea médico o no médico, considero yo que puede entender la información que manejamos. El médico obviamente podrá ver, aunque usemos un lenguaje popular o coloquial, que la información está respaldada y que aunque se dice fácil, pues la ciencia está detrás de lo que aquí se diga. Y las personas que no son propiamente médicos o trabajadores directos de la salud, pues también podrán sentirse identificados y estoy seguro que le dará sentido lo que aquí hablemos a muchas de las cosas que pasan afuera y de las cuales no nos enteramos por internet. Es el objetivo de este espacio, de que todos nos acerquemos, los que estamos dentro de ella y los que no, de alguna manera a la medicina con cada episodio. Con que nos llevemos un poquito de cada capítulo, habrá valido la pena. Por otro lado, si eres médico y estás estudiando para el examen nacional de residencias médicas, te invito a que adquieras mi libro en Amazon, que se llama La Guía Definitiva para Aprobar el ENARM. Será el mejor compañero que vas a tener rumbo al encuentro más difícil de tu vida, cuando compitas por tu plaza para buscar una especialidad. Quienes lo han leído desde su publicación, que ya va casi para año y medio o dos años, están encantados. No encontrarás resúmenes médicos, no encontrarás las enfermedades desmenuzadas con tratamientos, no. Te voy a hablar sobre mi experiencia y cómo yo volvería a estudiar para el examen nacional, todo en virtud del tiempo que se tenga disponible. Te explico cuál es el mejor curso posible, qué bibliografías a mí me gustaban, pero también con qué otras puedes contar, cómo manejar el estrés y esa desesperación natural de tener que enfrentarse contra tantos aspirantes por un puesto. Yo sé que te va a gustar, no dejes de adquirirlo. Te voy a dejar el link en las notas del programa. Todavía no defino de qué otro tema vamos a hablar la próxima vez, pero te aseguro que estará genial. Yo soy el doctor Luis Enrique Zamora, médico internista, el doctor humano, y nos escucharemos, amigos terrícolas que pertenecen a este tercer planeta, así lo llamaban los Thundercats. Nos escucharemos en la próxima. Hasta luego. Ah, qué bien me salió eso.